Chema Houston, tenemos un problema.
Dime, amigo Miguel Ángel.
¿Tú te acuerdas que lanzamos un canal de YouTube con éxito desigual?
Sí, sí. Bueno, con un vídeo de éxito.
El vídeo tiene a fecha de hoy 90 visualizaciones.
Bueno, va como un tiro.
Pero es que resulta que YouTube ha anunciado una actualización de las condiciones de servicio.
Y mejoramos, entonces.
Mejoramos. YouTube dice que puede cancelar el acceso a la cuenta si ve que el servicio ya no es comercialmente viable para nosotros. Es decir, que no generamos dinero.
Pero ¿cuándo hemos generado dinero?
Nunca. Pues igual es que no tengamos pérdidas.
Entonces tendremos que decirle a YouTube que ese vídeo es el que vamos a presentar el año que viene a los premios Healthcare Creators.
Pues quizás sea la opción. Tú imagínate que iVoox o Spotify decidan cancelar nuestras cuentas porque no hay movimiento, no nos dan likes ni nada.
Pues sería un desastre, ¿no? Pero bueno, siempre podemos emitir por Instagram.
Claro, por palomas mensajeras, ¿no? Vamos haciendo el guión.
O nos hacemos radioaficionados o algo.
Estaría bien. Breiko, breiko, Chema. Yo lo que te voy a plantear es que cambiemos un poco el estilo del podcast, porque igual estamos anclados en el pasado, ¿eh? Estamos encasillados.
El pasado de hace 3 semanas, ¿no?
Eso tan maravilloso es el pasado. ¡El pasado es una mierda!
Porque cambiamos cada 3 semanas más o menos el estilo.
Hacer algo más arriesgado.
Quizás algún día demos con algo que guste a la gente.
¿Tú crees que sí?
¿Te imaginas?
Estoy soñándolo, espera. Es que ¿no ves que tengo ojos de ensoñación?
Ya te veo ahí con el vaso de leche y los ojos de ensoñación.
Bueno, ¿cambiamos algo? ¿Hacemos algo diferente?
Pues no sé, pero teníamos ya el guión hecho. ¿Qué hacemos con él?
Lo rompemos. A ver, somos expertos en saltarnos el guión, romperlo o pasar del guión o, lo más habitual, no leerlo. Así que...
O destrozarlo, que es lo que hacemos todas las semanas.
¿Tú nunca has visto las batallas de gallos, que son estos que hacen como... que rapean?
Siempre. Sí, sí, claro.
Pues hacer algo parecido.
¿Quieres que lo hagamos un podcast en rap?
No, no. El tema musical ya decidimos apartarlo hace ya unos cuantos episodios.
Sí, pero tenemos que hacer en freestyle, ¿no? Así, improvisando.
Entonces, ¿podríamos lanzarnos noticias?
Vale. Pues venga.
Como tú tienes por ahí apuntadas en tu feedly noticias de lo que sea, de actualidad, y yo tengo también otras, y lo bueno es que el otro no va a saber qué noticia vamos a comentar hasta que la comentemos.
O sea que va a dejar de ser esto medio desastroso para ser desastroso del todo, ¿no?
Va a ser improví, porque la mitad va a improvisar y la otra mitad no, que el que lance la noticia sabrá qué noticia es, claro.
Más bien me parece a mí que esto es un improví osado, pero bueno... Pues venga, vamos allá.
Sí, venga.
Que pues. No se diga que no somos innovadores.
Venga, pues lanza tú.
Pues nada, amigos, una semana más, aquí estamos rompiendo la pana y, no sé, sí, innovando, ya veremos. Porque casi sin quererlo, pues nos hemos puesto ya en el episodio número 76.
¡Pana, pana!
Pana.
Sí, es que ya Rosalía está muy... Vamos a seguir diciendo Rosalía cuando la pobre Rosalía ya esté pasada de moda.
Pero bueno, la pana no está mal. Ahora que viene el frío...
Te da ese toque como entre distinguido e informal.
¿Quién sabe? Igual se pone de moda otra vez.
Oye, pues nada, vamos a empezar. Tengo yo ganas de esto de las noticias, ¿eh?
Vale, pues yo también. A ver qué me has preparado esta semana.
Sí, sí. Os prometemos que Chema no sabe qué noticias tengo yo aquí marcadas y yo no sé las que tiene Chema.
Y si no os lo creéis, esperad a verlo.
Llega la batalla de conectantes, en este caso.
Batalla de conectantes.
Por cierto, Chema Cepeda es enfermero de emergencias, es autor del mítico blog Salud Conectada, y bueno, y hace este podcast y hace más podcasts. Lo que pasa es que los otros podcasts los tiene aparcados.
Claro, es que este me come todo mi tiempo. Es así. Y al otro lado, pues tenemos a Miguel Ángel Mañez, que es economista.
Hola.
Autor de ese pedazo de blog Salud con Cosas, que sigue alimentando semana tras semana, no sabemos cómo, pero yo creo que tiene un negro o algo.
Pris.
Tiene a Pris. Aprendiz incansable y antes ex, vamos a decir ex ukeleletista empedernido, que era a lo que se dedicaba antes, pero últimamente nada, nada de nada.
Volverá el ukelele.
Bueno.
Recordando aquel episodio en el cual Antón Reina nos decía que teníamos que improvisar, y luego aquel que hicimos otro con unos dados, pues hoy llega la batalla de conectantes. Chema Cepeda, ataca.
Pues mira, para que no veas Porque yo al principio pensaba meter cuatro noticias tecnológicas, bueno, cuatro, o las que entren, noticias tecnológicas. Pero luego he dicho, venga, voy a empezar un poco más suave porque si no va a ser todo tecnología, todo tecnología, todo tecnología. Así que voy a meter una primera noticia tecnológica, pero que no es tan tecnológica.
Venga.
Y puede pasar una cosa. Puede pasar que hayamos coincidido en alguna noticia, no digo más.
Mira que le he dado vueltas para no coincidir, pero bueno.
Bueno.
Lanza, lanza.
Ahora voy a mirar tu cara según leo la noticia. La noticia se llama La tecnología y la búsqueda de la perfección.
Creo que no.
¿No?
No.
Bien, vamos bien entonces. Bueno, pues una noticia. Bueno, es un post que ha publicado nuestro amigo Óscar López de Briñas en su blog Jedi Azucarado y el que además me ha gustado mucho porque, como te digo, no habla en este caso de aunque habla de tecnología, en realidad no habla de tecnología ni de diabetes, sino de la relación que tenemos con la tecnología y en este caso en salud, ¿no? Y es que, como él dice en su noticia, al final, pues todos vivimos en un momento muy interesante, un momento que en diabetes también está pues la tecnología muy al día, ¿verdad? Todo el día hablando de avances, hablando de sensores, de bombas y demás. Pero habla en este caso del control de la diabetes. Y a él lo que le preocupa es que, y la reflexión que hace es que estamos en un momento, o por lo menos en diabetes, en el que se está buscando mucho la perfección. Es decir, tenemos unos dispositivos que nos permiten controlar muy bien los niveles de glucosa y nos permiten pues ajustarlos, ¿no? Con distintas bombas.
¿Te refieres a que estamos buscando casi el equilibrio exacto, el mililitro, el milímetro, el centígramo exacto de lo que sea, ¿no? De todo.
Básicamente es eso. Dice que ahora mismo estamos en un punto en el que quizás nos estamos llegando a obsesionar por tener esa curva plana con unas ondas muy suaves y una desviación estándar muy pequeña en cuanto a los niveles de glucemia. En cuanto vemos que empieza a tirar para arriba, pues nos ajustamos y demás, ¿no? Pues lo que dice que es que básicamente pues que él entiende que estamos siendo muy dependientes de esta tecnología y que estamos intentando pues buscar esa cuadratura del círculo, ¿no? Esa perfección absoluta en el control de la glucemia. Y la reflexión de Oscar en este sentido va muy en la línea de que está bien tener un mayor control, pero por otro lado hay que buscar ese equilibrio con la calidad de vida.
Porque al final es una obsesión casi, ¿no? Es decir, te lleva el día en comprobar, Dios mío, me he pasado un poco, tengo que ajustar esto, cuando al final también tienes que, entre comillas, disfrutar del día a día, un poco.
Claro, es lo que indica, y él de hecho habla de que ha pasado por esa fase, y dice que pues que, claro, es una enfermedad que demanda pues una dedicación bastante alta, ¿no? Que le dedicas al día pues bastante tiempo a mantener ese control a raya, pero que claro, un excesivo control pues te lleva a una pérdida de calidad de vida, ¿no? Y al revés.
Dani Royo decía en una charla que él calculaba que cada día realizaba unos 30 actos médicos o sanitarios, o como quieras llamarlos, relacionados con la diabetes. De control, calibración, medición.
Claro.
Mínimo 30 al día.
Pues va un poco por ahí la reflexión. Él dice que por otro lado, si aumentas demasiado la calidad de vida, pues puede llevar a que te olvides, ¿no? De la diabetes, algo que en este caso tampoco es recomendable, ¿no? Entonces, pues lo que busca, o lo que deberíamos buscar es, o en este caso las personas con diabetes, deberían buscar ese equilibrio, ¿no? Decir que la tecnología debe servir para ayudarnos a controlar y a mejorar, pero no para que estemos a su servicio buscando siempre ese puntito perfecto en la gráfica, ¿no?
Interesante, ¿eh?
Me ha gustado mucho el artículo por eso, porque no habla de tecnología, sino de nuestra relación con la tecnología.
Que en parte pasa lo mismo con la gente que corre o que se el exceso de la medición de nuestra actividad, ¿no? O de nuestras constantes, muchas veces.
Sí, y el ajuste de nuestro ego cada vez que nos llega una notificación en Twitter, nos llega una notificación en Facebook, que tenemos que contestar un mensaje, ¿no? Somos, en ese caso, pues bastante dependientes muchas veces. Y estamos ajustando nuestro nivel de interacción.
Me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Sí.
Pues venga.
¿Quieres que ataque?
Ataca tú, a ver qué nos traes.
Este tema te va a encantar.
A ver.
Te va a encantar. Porque voy a hablar de impresoras 3D.
¿Qué me dices?
Sí, pero cógete bien. Impresoras 3D para construir una casa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Me lo dices ahora?
Te lo digo, te estaba pensando en eso. Te lo digo ahora. Se trata de un proyecto que se llama Tera.
Tera.
Tera, sí. Supongo que será de los terabytes que ocupa el plano a imprimir, digo yo.
Claro.
Y es un experimento que han llevado a cabo para imprimir casas en 3D. Uh-huh. De hecho, actualmente lo están haciendo con una tecnología, con un material basado en una mezcla de basalto y biopolímeros.
Madre, pero...
Que no sé eso cómo quedará, o que eso supongo que lo compras en el Leroy Merlin, lo echas ahí con agua.
Sí, ponme 3 kilos de basalto. ¿No?
Pues imagino. En este caso, en Tera, lo que están construyendo es una casa. La estructura exterior se va a construir en el propio sitio donde va la casa. Van a transportar la impresora, que es como un brazo de una grúa. Y luego por dentro pondrán ya a mano un interior de madera contrachapada de abedul, que queda bastante bonito.
¿Y has visto el diseño?
¿Cómo sí, son sí, esas? Sí. A ver, el gran problema es el techo. Lo que más cuesta de construir es el techo, porque tiene que aguantar. Entonces, en el caso de Tera, en este proyecto va a ser una carcasa con forma de cúpula.
Ah, muy interesante.
Las cúpulas, igual que las catedrales antiguas, pues permiten tener una mayor base. Pero es que el año pasado ya se presentó en una feria de urbanismo la primera casa en una sola planta de 32 metros cuadrados, construida con materiales impresos por una impresora 3D.
Qué curioso.
Sí.
Yo había visto una vez una impresora que era capaz de poner ladrillos. Más que una impresora, lo que hacía era una colocadora de ladrillos.
Pues esta vas a flipar, porque la impresora se llama Vulcan.
Toma ya.
De hecho, os vamos a dejar la web de la empresa que vende la impresora. Y utiliza un material llamado Lavacret, que está hecho a base de cemento y que es una fórmula secreta, como la Coca-Cola, pero en cemento.
Qué curioso.
La construcción de esta casa de 32 metros cuadrados tardó 47 horas dividida en varios días.
47 horas.
No fueron 47 horas continuas, tipo récord Guinness, pero...
O sea que en una semanita estaba hecha.
Una semanita. Lo más fuerte es que Vulcan puede imprimir, por el tamaño que tiene la impresora mide 3,5 metros de altura...
No está mal.
Y imprime paredes de hasta 2,5 metros de alto.
Jolín, pues está bastante bien. Mira, pues me has recordado un programa que vi. ¿Has visto alguna vez la serie esta de casas que se llama Grandes Diseños?
Sí, pero hace mucho tiempo.
Sí. Bueno, pues hace poco vi yo un episodio en el que lo que hicieron fue llevar una impresora que lo que hacía era cortar paneles de madera. No era una impresora, era una cortadora
robotizada.
Robotizada, sí. Y al final lo que hacían era cortar esos paneles, ensamblarlos y con eso hacer pues los paneles que sujetaban la casa. Con lo cual pues podían in situ hacer modificaciones en función de las necesidades del terreno, ¿no? Podían ir corrigiendo sobre la marcha e imprimiendo las piezas que necesitaban. Con lo cual también eran muy ágiles. Yo creo que a lo mejor, no sé, combinar esas dos tecnologías pues podría...
Claro, lo próximo sabes que será Pladur Print, una impresora de paneles de Pladur para hacerte ya el interior.
Estaría bien, imagina, sí. Y las ventanas.
Me llamó la atención porque, por un lado, dicen que se reduce el coste, lógicamente. No sé qué pensará todas las empresas de construcción, constructoras y todo esto, pero en la web de la empresa que vende esta impresora, y también vende el Lavacret, el material, porque esto al final compras también el material a la misma empresa.
Esto es como las impresoras y los cartuchos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí, sí.
La impresora te sale muy baratita, pero luego... La sangre de unicornio ya sabemos que es más barata que la tinta de impresora.
Yo creo que el material este de cemento será más barato que la tinta de impresora. Fíjate lo que te digo.
¿Sí?
Sí. Bueno, pues decían que sería más, bueno, que es más barato, que mejora la calidad en cuanto al tema del medio ambiente, se reducen los accidentes laborales que en el sector de la construcción es bastante elevado el porcentaje de accidentes. Bueno, me llamó la atención porque siempre piensas en impresoras 3D para fabricarte juguetitos y cositas y que hagan casas, pues lo veo una burrada.
Oye, ¿tú crees que llegará un día en el que, yo qué sé, tengamos impresoras en casa con las que nos imprimimos fármacos y cosas diferentes a las que estamos acostumbrados? O incluso la ropa, no sé.
Yo, fíjate, lo de la ropa sí que lo veo. Es que tú imagínate hace 15 años que habláramos y dijéramos, ¿tú te imaginas que el aspirador fuera un robot que va por ahí por casa caminando?
Y mira.
Entonces yo creo que cosas como la ropa y todo esto, pues puede que sí. O, no sé, construir tus propios muebles, quién sabe. Ahora que está tan de moda el do-it-yourself, pues más todavía.
Sí.
Yo creo que funcionará mucho el tema de yo me compro una impresora de madera y la gente viene con su planito y se lo imprime y se lo lleva.
Sí,
yo
puede
creo
ser.
Que sí. Mira, es una idea de negocio potente.
Habrá que estar atentos. Oye, igual en nuestra próxima casa va...
¿Te descargas el archivo? Bajar.
Te puedes bajar y luego te compras el cemento en Amazon que te sale más barato.
Claro, está todo inventado.
Un cemento compatible, claro, sí. Con tu bioimpresora... de construcción y ya está. Bueno, pues muy interesante, la verdad, muy interesante. Me ha gustado esa noticia que has
traído. Lo más fuerte es que dentro de 10 años alguien sacará este tema, lo de cementos compatibles con la impresora, y alguien dirá, esto es como los Simpson, ya salió en Conectando Puntos.
Claro, precisamente en el 76.
En el 76. Bueno, te toca.
Bueno,
te
para
toca.
Entonces estaremos ya por el 4521. Bueno, pues damos un salto espacial.
Un tirabuzón.
Con doble tirabuzón. Y nos vamos a una noticia sobre redes sociales. Y una noticia sobre redes sociales de nuestro buen amigo Enrique Dans, que ya estuvo en nuestra ventana conectante.
Hombre, Enrique Dans es un clásico ya.
Es un clásico y sigue siendo un crack, porque es que nos alimenta, que no veas, el podcast. Bueno, pues en este caso ha publicado una noticia que se llama Redibujando Twitter, en la que habla de una nueva innovación que nos trae Twitter, en este caso, y que ya no solo vamos a poder controlar la información que recibimos a través de nuestro timeline de la forma clásica, que es seguir cuentas o incluso hashtags, sino que lo que quieren hacer ahora es introducir una nueva funcionalidad que se va a llamar Topics.
¿Topics?
Topics.
¿Como etiquetas o algo?
Sí, básicamente son pues temas de interés, ¿no? Van a empezar con 300 temas de interés, en los que va a haber pues de todo, deportes, juegos, entretenimiento,
podcast,
y tú te vas a poder suscribir a un tema de interés y no solo vas a recibir publicaciones de gente a la que sigues, con lo cual, ¿te acuerdas que hablamos del sesgo este de las cámaras de eco que solo escuchamos a los que seguimos y al final no nos abrimos a otras ideas?
Sí.
Pues un poco lo que buscan es eso, ¿no? Que se aglutine la información en torno a temas,
sí,
y que tú cuando sigas un tema pues te van a mostrar la información más relevante en torno a ese tema.
Sea de lo que sea favorable con tu opinión o contrario a tu opinión, por así decirlo.
Lo cual puede ser interesante. Hombre, yo creo que sería mucho más interesante si se pudieran crear estos temas, es decir, que tú pudieras crear un tema podcast y toda la gente que se suscribiera pues recibirá contenidos e información sobre podcast de salud, por ejemplo.
Como un hashtag evolucionado.
Sí, es como un hashtag, sí, vitaminado, evolucionado, como quieras decir, pero...
Vitaminado.
Pero yo creo que puede ser interesante.
Sí, porque Twitter, fíjate que siempre ha habido dudas sobre su modelo de negocio y sobre su utilidad. De hecho, yo creo que casi todo el mundo que está en Twitter más de, digamos, 6-7 años, cuando empezó dudaba de que eso serviría para algo.
Sí.
Mensajes cortos, a ver quién me lee, quién no me lee, esto no te sirve de nada, no sé.
Yo creo que a Twitter le han apretado mucho, por un lado, de los inversores para que siguiera creciendo en volumen y demás, pero creo que ha hecho una cosa bien, es que se ha resistido al tema de tunear tanto el algoritmo con que nos aparezcan demasiadas publicaciones promocionales y demás, que yo creo que desvirtuaría bastante el sentido de la red, ¿no? Y en ese sentido yo creo que han acertado bastante, por lo menos a la hora de cuando tú entras en la pantalla de inicio que te muestra esa selección de noticias, por lo menos en mi caso acierta bastante con las cosas que sigo y que me gustan.
En mi caso también acierta, pero cada vez veo más publicidad.
Sí, pues a lo mejor se está dejando llevar al lado oscuro.
No lo sé. Muy chulo, ¿eh?
¿Te gusta?
Dance nunca falla.
Es que Enrique es valor seguro.
Pues yo me he ido a la cosa más rara del mundo.
A ver.
Porque digo, voy a intentar no repetirme con Chema, porque ya faltaría esto, que los dos dijéramos, Enrique Dance no, Dios mío.
Yo me la he jugado ahí, ya lo sé.
Sí, pero bueno, bioética.
Bueno.
¿Estudiaste en la universidad?
Un poquito.
Un poquito de ética, deontología y todo esto.
Un poquito.
Bueno, pues soy una profesora universitaria en Estados Unidos, que en Estados Unidos son muy habituales, sobre todo los sesgos raciales en la atención sanitaria. Y lo que ha hecho es impartir una asignatura que se llama Bioética y Ciencia Ficción.
Toma ya.
Entonces, lo que está haciendo, sobre todo centrado en esto que te he dicho de los sesgos raciales, es, por ejemplo, dar una clase. Tengo miedo.
A ver.
Por un lado, los X-Men, en el cual los mutantes son los parias. O en el caso, también analizan un fragmento de Star Trek The Next Generation sobre una persona de raza alienígena que quiere ser sacrificada después de un accidente de coche. Porque el código de ética de su tierra, por así decirlo, de su raza, si estás discapacitado, no vale la pena vivir. Entonces sus amigos humanos no creen que esa discapacidad justifique el sacrificio. Entonces están ahí luchando y tal.
Qué interesante.
O también otro, que además me encanta, que es un libro que no sé si te habrás leído, un libro de hace mucho tiempo, se llama Flores para Algernon, que luego fue una peli.
No me lo he leído, pero ya me están dando ganas.
Bueno, pues es un cuento de ciencia ficción en el cual un hombre de 37 años que se llama Charlie Gordon, con un coeficiente intelectual inferior a la media... ¿Coeficiente o cociente? ¿Cómo era?
Creo que se puede decir de las dos maneras.
¿Sí?
Cociente, creo. Venga, me la juego.
Coeficiente intelectual inferior a la media, lo eligen para probar un tratamiento que podría triplicar su inteligencia mediante una operación. Entonces, los progresos de Charlie son comparados en paralelo con los de un ratón, Algernon, al que le han hecho lo mismo, pero un poquito antes. Entonces él va viendo la evolución del ratón y ese diario que él escribe con la evolución del ratón y la suya propia es el famoso libro Flores para Algernon, que podría ser también nuestro libro recomendado de la semana.
Pues mira, oye, hacemos un 2x1 aquí.
Entonces, me ha llamado mucho la atención esto como innovación docente.
Pues sí, la verdad es que, oye, según lo has contado ahora, me estaba recordando a mí a ciertas cosas y me ha recordado por qué me preguntaste hace tiempo que si me gustaban los superhéroes y era que me ibas a meter este tema, claro.
Oye, tú en innovación docente, ¿qué experiencias conoces?
Pues
Más allá de los PDFs, pero bueno.
más allá de los PDFs y de, sí, de pasar a PDF los apuntes y llamarlo e-learning. Pues
Sí,
hombre,
de Salus One, Salus Play.
Salus Play, la experiencia de Salus Play con la gamificación y con los juegos serios, que es muy interesante. Conozco lo que se está haciendo, bueno, lo que está haciendo también David Enferdocente con tema de realidad virtual y demás. Y bueno, nuestro gran amigo José Urquiza, que también está haciendo cosas muy, muy interesantes en la universidad.
Madre mía, sí.
Ah, y no olvidemos también a nuestro amigo Alfredo Corel, que está haciendo mucha innovación a través de su asignatura de inmunología.
Es verdad que era de Valladolid, ¿no?
Sí,
Creo.
sí, sí.
Pues me han contado que José Luis Gómez Urquiza, que es su nombre completo, que es profe de la Universidad de Granada, suele pasear por las tardes por Valladolid. Entonces, yo no sé si podríamos tener una ventana con él.
Oh, pues sería genial, pero es que últimamente por aquí pasea mucha gente, ¿eh?
Sí, Urquiza sobre todo es conocido por el uso del escape room en enfermería,
Sí.
en la titulación de enfermería, es decir, con sus alumnos de grado de enfermería.
Escape room y todo lo que se le tuerce por el medio, porque este José es un innovador. En cuanto puede, mete técnicas. Y la verdad es que los alumnos en este caso están súper encantados.
¿Te asomas tú a ver si está por ahí o qué?
Venga, me voy a asomar. Ah, pues mira, hay gente ahí abajo. Y eso que hace frío hoy.
Igual están haciendo un escape room en la calle.
Igual, sí. Ah, pues mira, ahí está, José. Espera, José.
Ah, pues llama, ya.
Ya viene. Está
Qué buena gente, qué
haciendo.
buena
Está,
gente.
está, se viene escapado. Aquí le tengo.
Hola, José. Oye, nos encantaría que nos hablaras del tema del escape room en enfermería y cómo lo usas, cómo lo haces, qué haces. Y bueno, dar algunas pistas por si alguien se anima a hacerlo o para aprender sobre innovación docente.
Cuenta, cuenta.
Hola, conectantes, ¿qué tal estáis? Muchas gracias, lo primero, por la invitación a este gran podcast que es capaz de llevarse el premio al mejor troll. Y la verdad que es un honor poder aquí compartir espacio con Conectando y con Puntos, que aún sigo sin saber quién es quién, pero bueno, me lo puedo imaginar. La docencia universitaria, bueno, la docencia universitaria en ciencias de la salud, en enfermería en concreto, pues está viviendo tiempos, a mi parecer, bastante buenos, con el nacimiento de muchas tendencias que buscan un poco evitar abusar de la clase magistral y utilizar otros métodos que sean útiles para el alumno y que además lo motive más que simplemente sentarse a escuchar cómo un profesor le explica algo o en muchos casos la principal crítica de ellos les lee una diapositiva o un libro. Entonces tenemos entre otras cosas pues el nacimiento de la simulación pero de alta fidelidad. También están empezando a introducirse en la docencia los temas de realidad virtual y todo esto, pero claro, la cuestión es que en una sala de simulación, unas gafas de realidad virtual para cada uno de los estudiantes con sus propios mandos, etcétera, es algo que no es barato. Entonces no todos pueden permitírselo ni está disponible para todas las asignaturas, ¿no? Entonces mi vertiente bastante más barata y casera para evitar abusar del PowerPoint a diario han sido el uso de los juegos en la docencia y algunas dinámicas de gamificación, que a mi parecer y también por el feedback que me están dando los alumnos a través de los cuestionarios que les mando, parece ser que les motiva, que funciona y que aprenden igual o más que si solo usásemos clase magistral. De hecho, se engancha a bastante más gente a través de estos métodos que mediante una clase magistral. La cuestión, pues bueno, uno de los principales juegos, la cuestión es que hay que darle vuelta un poco al principio para ver qué juegos puede llevarse uno al aula que le sirvan para el aprendizaje. Y siempre me gusta comentarlo, que esto no llega en un día, uno tiene que pararse a pensar. Primero crea una cosa, después crea otra, pues empiezas por un típico juego de preguntas con aplicaciones móviles como el Kahoot, o otro tipo imitando el 50x15 en el que les das comodines de la llamada, comodín del profesor, ese comodín de la llamada en el que llamamos a un estudiante que ese día no ha venido a clase para ver si puede ayudarnos. Y ese tipo de dinámicas quizá más sencillas de juegos de preguntas y respuestas, ¿no? Pero ya después uno sigue evolucionando porque ya la mente no deja de intentar ver más allá y te planteas pues juegos como en vez de darte una clase magistral sobre un tema X, tú les planteas sobre una enfermedad determinada, pues les das a los estudiantes 20 pistas policiales que no son más que los factores de riesgo, tratamiento, diagnóstico y métodos preventivos para que los estudiantes, como si se tratase de un asesinato, te dijesen esas pistas a qué causa de la muerte le llevan y por qué. Por ejemplo, si estamos hablando de que un paciente murió por infarto, pues le podemos poner como pista que en el suelo del quirófano se encontró un muelle que parecía un amuleto que en realidad es un stent, ¿no? Pues ellos tendrían que deducirlo por sí solos. O después llevarte a otros juegos como el Time's Up, que son juegos de mesa reales, y llevártelos al aula. Y luego ya cuando termina de hacerte clic la mente es cuando te das cuenta que tú pagas por ir a escape room con la gente, que están surgiendo como setas, y dices, oye, esto parece que a la gente nos motiva. ¿Por qué no me lo transformo y me lo llevo al aula y le incluyo conocimientos de enfermería, ¿no? Y eso es lo que hice allá por diciembre de 2016, que no he dejado de realizar y que ha venido evolucionando y ganando bastante calidad con los años. ¿Y qué consiste? Bueno, pues en estudiar a grupos de, en encerrar a grupos de 5 estudiantes en un aula, con un objetivo concreto. Como por ejemplo, tenéis que encontrar el pendrive en el que el profesor de la Casa de Papel está imprimiendo en el que tiene los títulos de enfermería que está imprimiendo para vender en el mercado negro. Tenéis 30 minutos para encontrar el pendrive y salir de aquí. Pero claro, diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con enfermería? Pues tiene que ver mucho, porque uno no puede seguir avanzando dentro de ese aula, no puede seguir haciendo las cosas necesarias para llegar hasta el pendrive, a la llave de salida, si no sabe los conocimientos que hemos visto previamente en clases teórico-prácticas. Pues, por ejemplo, una de los objetos de la sala no puedes tocarlo hasta que no esté estéril, como si fuese a operar. Entonces necesitan encontrar sus guantes estériles, sus batas, su gorro, su mascarilla, etcétera, colocársela con la técnica adecuada, como hemos visto en clase. El profesor, obviamente yo estoy ahí dentro vigilando que todos lo hacen correctamente y evaluándolo. Y una vez que ya están vestidos de estériles, pueden tocar ese objeto. O a lo mejor necesitan un paciente que sería uno de los muñecos del aula, pone que no se levantará hasta que no se le realice la analítica, que es otra de las técnicas que vemos en clase. Pues hasta que no le realizan la extracción de sangre al brazo de ese paciente, consiguiendo los materiales y con la técnica adecuada, no pueden levantar al paciente para encontrar el objeto que tienen debajo. Y así, un continuo de piezas, de puzzles, de acertijos, etcétera, que les permite ir avanzando. Y todos relacionados pues con temas de la asignatura, como RCP, electrocardiografía, etcétera. Y bueno, los cuestionarios pues me dicen que los estudiantes están bastante más motivados, más satisfechos con la docencia, y aparte los resultados académicos también son bastante positivos, incluso doblando la cantidad de aprobados en primera convocatoria con respecto a no usar ningún juego durante todo el curso académico. Y básicamente eso sería, ¿no? Al final es tratar un poco de buscarle a la docencia otros métodos que no sean únicamente el uso del PowerPoint, que está muy bien, pero si abusamos de él y lo usamos mal, puede ser mortífero. Muchas gracias y un saludo a todos.
Madre mía, este José, ¿eh? A mí me ha dejado y me están dando ganas de volver a la universidad solo para participar en una de sus clases.
Alucinante. ¿Tú crees que podemos hacer un escape room en el podcast?
Sí, es lo que hacen nuestros conectantes todas las semanas. Sin sí. A ver cómo hago yo para ya dejar de escuchar a estos y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pues sí.
Bueno, pues ese era mi tema, innovación docente.
Pues tema y ventana, ¿eh? Vaya combo que has hecho más bueno.
Sí, vamos, estoy...
Pues tengo yo una noticia...
Madre mía, a ver si me pisas la última que tengo yo aquí.
Pues es una noticia muy interesante, que me ha venido a la cabeza además porque hace poco tiempo, acuérdate, que estuvo aquí en Valladolid la edición de Naucas.
Sí.
Vale, pues tuvimos a...
Hace un par de semanas, creo, ¿no? Semana y media.
Sí, sí. Tuvimos al gran Lluís Montoliu aquí hablando de genes. En este caso estuvo hablando de todo el tema de transgénicos, pero tocó también uno de sus temas fetiches, que es el del CRISPR. Acuérdate que ya recomendamos aquí en el podcast su libro, ¿cómo era? Recorta, pega y colorea, edición genética, editando
sí,
genes.
Sí, corta, pega y colorea.
Sí, editando genes, exacto. Recorta, pega y colorea. Pues ahora le ha venido la forma de colorear y de ahí viene esta noticia.
Anda.
Y es que no sé si has oído hace poco, porque ha sido bastante comentado, que después del famoso edición de genes, que es el CRISPR, acuérdate que sí, además claro. fue impulsado también por Mójica, se llama, ¿verdad? El investigador de Valencia que arrancó con todo esto, que básicamente lo que hacía era, bueno, pues era, lo llamaban el corta y pega genético, era capaz de cortar la doble cadena de ADN y a partir de ahí pues editar ese ADN y meter otras secuencias, y sobre todo se utilizaba pues para anular genes, ¿no? Para anular la funcionalidad de distintos genes. Bueno, pues ahora ha llegado David Liu, que es un biólogo de la Universidad de Harvard, y ha pegado la vuelta a todo esto y ha conseguido crear una herramienta que, si digamos que la anterior herramienta era el corta y pega,
les pone un post-it encima.
Bueno, parecido. Esto es el equivalente al buscar y reemplazar del Word.
¡Anda! O sea, en cadena.
Sí, sí. Es capaz de buscar una secuencia concreta y borrar una letra y poner la que tú quieras.
O sea, por ejemplo, un gen defectuoso.
Eso es.
¡Ostras!
Con lo cual le llaman Prime Edition, en honor a...
Prime. Amazon.
A Amazon, en este caso, porque es como el servicio de calidad del CRISPR. Y es un plus, ¿no? Sobre lo que ya se hacía. Porque uno de los problemas que tenía la edición genética del CRISPR es que al cortar la doble hélice, pues inducía pues a que aparecieran distintos errores, ¿no? Y que no se pudieran editar bien ciertos genes. Bueno, pues con esta herramienta, que de momento hay que decir también que se ha hecho sobre laboratorio, es decir, todavía no se ha investigado mucho, pero bueno, es una herramienta que dicen que promete porque es capaz de reparar pues casi cualquiera de las 75.000 mutaciones conocidas que causan enfermedades hereditarias en humanos.
¡Uala!
Así que están, imagínate, todos los investigadores en este momento emocionados porque, claro, tienen un nuevo juguetito para jugar, en este caso. Dice además Lluís, que he estado leyendo sobre... por cierto, he descubierto su blog Gen Ética dentro de Naukas.
Gen Ética, uy, qué bueno el título.
Súper recomendado, y he estado buscándole precisamente para ver qué decía él sobre esta noticia, y decía que cuando él hablaba en su libro de estas herramientas y de la parte de colorear, que se refería precisamente a esto, ¿no? Y que va a tener que actualizar su libro con una nueva edición en la que incluya también pues todas estas herramientas. Con lo cual, pues mira, tenemos nueva herramienta que promete mucho. Dice que a nivel de errores que puede funcionar mucho mejor que la anterior, y que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla, pero que, claro, están ya todos los investigadores apuntando en esta dirección para utilizar estas herramientas y ver cómo se desarrolla.
Esto
además
es
que,
super pimpollo,
por lo visto, esta herramienta se desarrolla de una forma muy innovadora, porque ha debido mezclar varias técnicas diferentes que a nadie se le había ocurrido hasta ahora mezclar, y que ha conseguido, pues lo que ha conseguido.
Fíjate que yo creo que el tema de la genómica, de la medicina personalizada y lo que es la edición de genes, llegará un día dentro de 10-15 años, que hará boom, y empezaremos a verlo casi a diario en todas partes, ¿eh? Digo 15 años porque me parece que hace falta bastante, es decir, mucho más estudio, mucho más análisis, porque la herramienta está, pero lo que hace falta es seguridad a largo plazo, que al final es lo que se le pide a una herramienta que te modifica tu ADN.
Yo creo que vamos hacia ahí. Incluso me atrevo a decir, y espero no equivocarme y a la vez equivocarme, porque a ver cómo se regula todo esto, porque yo creo que va a ser una herramienta que va a llegar al que la quiera tener.
Ya.
Con lo cual vamos a empezar a ver a gente trasteando con estas herramientas en sus casas.
Bueno, ya hubo, ¿te acuerdas con el CRISPR, aquel loco
sí.
hacker estadounidense
el biohacker
que fue detenido? Sí, el biohacker este raro.
Sí, sí, sí. Pues dale ahora, en vez de unas tijeritas, una goma de borrar y un lápiz.
Sí. Madre mía, pero yo no llego a ese nivel.
Bueno, esto es ponerse.
Con la que me queda. No, digo con la noticia que me queda. Con la última noticia.
Pues, hombre, seguro que sí.
Fíjate que me lo has puesto un poco... Me has puesto la pista de despegar.
Sí, pues venga,
me lo has
al
puesto.
Ataque.
Sí, sí, sí. Sí
a ver.
Amazon Prime.
Amazon Prime, claro. Hablando de Amazon.
Amazon Prime, el sistema de reparto de Amazon, esa cuota anual que te cubre todos los envíos que tú hagas, ha transformado totalmente el comercio online y los sistemas de transporte y mensajería urgente, como puedes imaginar.
Sí. Ahora el resto de envíos sí. Nos parecen lentos, básicamente.
Yo no sé, antes, hace 10 años, ¿cuántas veces iban a tu casa con un envío urgente?
Pues muy poquitas.
Una o casi ninguna. Y ahora, sin embargo, es muy habitual. Fíjate que en Nueva York se entregan cada día, cógete a la silla o cógete a lo que tengas porque estás de pie, me parece.
Sí, sí, claro. Yo de pie ya, a tope.
Bueno, pues en Nueva York se entregan más de 1,5 millones de paquetes al día.
¿A la misma persona?
No, sí, claro.
Oye, a lo mejor es a Casey Neistat, que yo he visto su blog y
claro.
En YouTube y le claro. Están mandando todos los días, no te exagero, pero le llegarán 50 paquetes al día.
La promoción. Pues mira, los restantes 1.499.950 son otras personas. Cada día.
Madre mía.
Y esto además de lo que implica, de toda la red de negocio y toda la red de personas que trabajan para que esto se entregue cada día, lo que está generando, como puedes imaginar, es un caos enorme en el sistema de transporte urbano en Nueva York. No. Es decir, calles cortadas, camiones aparcados en doble fila, furgonetas en el carril bus...
Es decir, que las ciudades van a tener que empezar a contar con Amazon para diseñar sus rutas.
Pues a este ritmo sí. Es que no olvides que en Estados Unidos, por ejemplo, del total de ventas minoristas que se hacen, es decir, ventas a cualquier persona como tú o como yo, solo el 10% son online. Todavía queda un porcentaje muy elevado de ventas en tienda.
Y es probable que de aquí en 10 años sea al revés.
Efectivamente. El tema es, ¿qué va a pasar?
Pues no sé, te llegará por un lado Amazon, por otro lado AliExpress, todo junto.
De hecho, había un estudio que decía que alrededor del 15% de los hogares de Nueva York reciben un paquete cada día.
Madre mía.
Un 15%. Entonces, lo que están haciendo muchas empresas, como UPS, todas estas empresas de transporte, lo que están haciendo es construir almacenes urbanos, almacenes de última milla, que llaman, cerca del comprador para facilitar y agilizar la entrega. Uh-huh. Entonces, igual, llevar camiones, como hacen las grandes tiendas, llevar camiones por la noche que descargan, y luego de día utilizar transporte quizás un poquito más limpio, como bicis, etcétera.
Pues muy interesante, la verdad es que...
Pero claro... El tema es, ¿qué ocurre? ¿A ti qué pasa cuando no estás en casa y te llevan un paquete?
Claro, pues que me llaman y... Bueno, últimamente es diferente.
¿Por?
Porque últimamente me llama el de Amazon directamente y me dice, ¿está en tu casa y no estás? ¿O estoy en tu casa y no estás?
¿El de Amazon o el de la empresa de transportes?
No, de Amazon.
Ah.
Que no sé, imagino que sea el de la empresa de transportes asociada a Amazon, pero me llama como el repartidor de Amazon y me dice, ¿a qué hora tal? Digo, pues a lo mejor hasta las 9 no llego a casa. Y dice, no pasa nada porque hasta las 10 te lo puedo entregar.
Caramba. Porque tú vives en ciudad, yo vivo en campo.
Sí, pero esto es reciente, ¿eh? Te estoy hablando de un mes, el último mes.
A ver, lo más habitual es que se dejen en la puerta de un vecino, en la puerta de tu casa, a un vecino, detrás de una caja, escondido debajo de una alfombra de entrada.
Sí.
A mí incluso a veces me lo tiran al jardín. El problema fue el día... No, tengo anécdota.
El día que pediste la vajilla china de porcelana, ¿no?
El día que compré dos paquetes de pienso para Pris de 11 kilos y me dijo... Los he tirado por encima de la verja y entonces tenía todo el pienso.
Y te encontraste a Pris sobre una montaña de pienso con la lengua afuera, ¿no?
Sí, un poco sí, un poco sí. Pero bueno, Amazon, por ejemplo, ha desarrollado los llamados Amazon Locker.
Sí.
Que no sé si los has visto.
Sí, los he visto, pero siempre están llenos. Siempre que les digo que me lo dejen allí, están llenos.
Yo sí que tengo suerte y sí que los uso a menudo. Entonces Amazon llega al sitio en cuestión, gasolineras, grandes centros comerciales, etcétera, y allí dejan los paquetes. Entonces en Estados Unidos han empezado a hacer algo que se llama Package Concierge, o algo así, que es como un Amazon Locker, pero para grandes edificios.
Ah, qué interesante.
Entonces directamente lo hacen una especie de acuerdo con las empresas de transporte y es como un Amazon Locker, pero solo para tu casa.
Sí, que tú vas allí, recoges lo que tengas y ya está.
Tus cosas y ya está.
Muy bien.
Luego hay otro que me ha llamado mucho la atención que se llama Latch. Latch es como un sistema de acceso a, sobre todo a la puerta principal de los edificios, que es decir, lo típico de que te llaman al timbre y tú no estás, entonces nadie te da acceso al edificio y lo que haces es que cuando el transportista está en la puerta de tu casa le llega un código... que permite abrir esa puerta.
Oh.
Entonces el transportista pone el código, entra al edificio y ya, digamos que si te lo deja en la puerta de tu casa o te lo deja apoyado en la escalera, pues ya el riesgo de robo es menor. Porque a mí me han contado de robos de seguir al repartidor de Amazon y ir quitando cosas que deja provisionales.
¿A dónde vamos a llegar? Y luego llegarán los ladrones que te llamarán desde Amazon diciendo que les abras.
¿Quién?
¡Yo!
Claro, deepfakes, Amazon deepfakes.
Sí, sí. A mí me genera un poco de incertidumbre porque te llaman y te dicen, soy de Amazon para ver si estás en casa. Yo, claro. Digo, a ver si...
Qué casualidad.
A ver quién vas a ser.
¿Qué he comprado?
Dímelo tú.
Pero bueno, digamos que la noticia me llama la atención por esas dos cosas. Por un lado, por este caos urbanístico que no nos damos cuenta, que está detrás de Amazon Prime,
sí.
Bueno, de Amazon Prime y de todas las tiendas.
Bueno, y la forma de consumo, ¿no? Al final. Que...
Sí, de la forma de consumo, de esa comodidad del reparto en casa. Y luego, por otra parte, que poco a poco van saliendo soluciones, pero que tampoco son soluciones óptimas.
Mm.
¿Eh? Porque el casillero en la puerta de casa o el latch, digamos que te permite solucionar el tema del robo, pero no te quita el transporte hasta casa.
Claro. Bueno, pues tendrán que seguir pensando, igual que han cambiado la forma en la que consumimos las cosas y compramos y nos llegan y lo queremos ya, pues tendrán que rediseñar ese tipo de cosas para que no haya problemas a la hora de distribuirlo, no haya atascos, no sé, ¿serán los drones la solución?
Pues no lo sé, pero como hace poco hablamos de medio ambiente, contaminación y Google, ¿te acuerdas? Mm. Me he acordado de eso y digo, bueno, voy a hablar un poquito de esto de Amazon, que además es algo que Chema y yo somos muy fans de Amazon y del Amazon Prime y todo esto. Y bueno, un poco sí, poner luz sobre esto que vemos a diario y que no nos damos cuenta de lo que supone.
Pues nada, ya sabéis que cuando os llegue una taza conectante, una camiseta y demás, pues estaremos ahí nosotros detrás hablando de ello.
Exactamente. ¿Y ya está?
¿Ya está? ¿Ya hemos llegado? Bueno, pues nada, ya diréis quién ha ganado. ¿Qué noticia es la que más os ha gustado? Y el ganador pasa a la final.
Mi favorita es la del CRISPR, te lo digo ya.
¿La del CRISPR? Sí. A mí me ha gustado mucho esta y la de ética de los superhéroes me la tienes que desarrollar un poco más.
Vale, tendré que verme X-Men y todo esto.
Vas a tener que, oye, a lo mejor es la manera de introducir a la gente en otras cosas.
Pues nada, este ha sido el experimento de hoy, un poco para ver si... Imagínate que con este experimento de repente tenemos 12.000 escuchas en iVoox.
Pues nada, a seguir.
Claro que sí.
Si llevamos haciendo esto, ¿qué? ¿76 episodios?
76 para descubrir esto.
Y todavía no hemos dado con él. Igual no es la técnica, ¿eh? Me estoy empezando a temer. Igual es que la gente no llega hasta el minuto 37.
Yo me lo he pasado muy bien.
Sí, sí, vamos a quedarnos con eso porque ha estado interesante. Yo creo que podemos repetir, ¿eh?
Sí, yo creo que
además,
sí.
Además, a mí me han quedado 3 aquí en el tintero. Dos.
Yo tengo un par también por ahí apuntadas.
Sí, sí. Pues nada, oye, si os ha gustado, decídnoslo y seguimos. Y además, como tenemos vuestras noticias que nos mandáis a través de Twitter, a través del blog, a través de iVoox, pues nada, las podemos ir metiendo.
Otro día podemos hacer un especial feedback con todo lo que nos vais mandando.
Claro, vamos acumulando,
e incluso,
¿verdad?
Que la ventana la hiciera alguien que nos mandó feedback.
También.
Fíjate.
Sí, sí.
Así que nada, hemos hablado de Amazon y el problema del transporte de paquetes. Hemos hablado de construir casas con impresoras 3D.
Sí.
Chema ha tomado buena nota.
Sí, sí, sí. Me estoy aquí imprimiendo ya una.
Y luego hemos hablado de ciencia ficción y salud con Urquiza.
Eso. Y de la tecnología y la búsqueda de la perfección, que me ha gustado tanto ese post de
Óscar López de Briñas.
De sí. Óscar.
Jedi Azucarado,
sí.
¿No?
El Jedi Azucarado. Y hemos redibujado Twitter. ¿Qué será? ¿Será de esta nueva funcionalidad? Los topics.
A Chema es que le encanta lo del redibujar Twitter y lo del CRISPR, este, todo. Lo de los cereales.
Pasamos a redibujando. Sí, tengo unas ganas de pillar. Mira, tenía ganas de pillar el libro de Lluís Montoliu. Ahora tengo más. Pero ahora me voy a esperar a que saque
la segunda edición.
La actualización. Que ya se le ha caducado.
Oye, ¿sabes qué? Cuanto más creatividad loca de esta ponemos, de esto de vamos a hacer esto así de repente, más me gusta.
Sí, pues venga, vamos a seguir haciendo cosas innovadoras.
Y bueno, pues con esto y un bizcocho, pues se acabó el 76. Poco más podemos decir. Que lo hemos pasado bien, que tenemos libro recomendado, no lo olvidéis, que era Flores para Algernon, un clásico de la ciencia ficción cuya lectura os recomendamos. Y bueno, tenemos que hacer un especial series, ¿eh? Que tenemos abandonado lo de las series,
sí, sí.
Quizá porque no vemos muchas.
Yo estoy viendo alguna nueva, ya te la tengo que contar también.
¿Sí?
Sí. Pues nada, conectantes, lo dicho, una semana más ha sido un placer estar aquí contigo, Miguel Ángel, aprendiendo con todos vosotros. Y la semana que viene, pues si queréis que sigamos, pues seguimos. Mandarnos el feedback a través, ya sabéis, redes sociales, Twitter, Instagram, que estamos en conectandopuntos.es. Por cierto, que os dejamos todas las notas de los episodios allí, pues si queréis ver todas estas noticias. Claro.
Claro.
Y
enlaces y todo.
Todo.
Y nos podéis escuchar en iVoox, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify o directamente en nuestra web, que como ha dicho Chema, es conectandopuntos.es.
Eso es.
Y ya pues la semana que viene seguimos conectando, como siempre.
Muy bien.
Así que hasta la próxima semana, conectantes.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Vamos a ver que el Urquiza se vende caro ya. Así es que ya podéis ofrecerle algo más que una intervención en la ventana conectante, chiquillo. Darle un episodio completo, por lo menos.